Por primera vez porque fue instituido el año pasado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para hablar de esto, para que nos cuente y se explaye sobre el tema, de qué hablamos, cómo, cuándo se habla y se reclama por igualdad salarial, estamos en comunicación con la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Cecilia Merchan, a quien le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Iguazú. Cecilia, ¿qué tal? Acá Julio Quiñones y Noelia Villa en el piso de la radio pública, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, muy bien.
Bueno, Cecilia, ¿de qué hablamos y cuando se reclama igualdad salarial?
Cuando se reclama la igualdad salarial se está hablando de muchas cuestiones, ¿no? En primer lugar, efectivamente, hablamos de las brechas, que significan ingresos muy diferenciados por la causa de ser varón o de ser mujer. Por ejemplo, los ingresos de los varones en general son 29% más elevados que el de las mujeres por la misma tarea, ¿no? Eso es una gran brecha y que además va aumentando si se considera también a todos los trabajadores y trabajadoras que están en condiciones de informalidad. Entonces creemos que esa es una de las razones, una de las causas, del centro de las desigualdades por razones de género que tenemos que abordar, ¿no? Que tenemos que encarar muy fuerte desde todas las políticas públicas. En ese sentido también hay que decir que hay otros elementos que hacen a estas desigualdades, que no es solamente la brecha salarial, sino también que la gran mayoría de las mujeres, por ejemplo, nos ocupamos de lo que llamamos los trabajos de cuidado.
Claro.
Lo que pueden ser llamados por muchos y por muchas como los trabajos domésticos, que habitualmente llamamos así, pero que sería el cuidado de niños y niñas, el cuidado de adultos mayores que requieren cuidados o de personas con discapacidad que requieren asistencia. En general, esa es una tarea que hacemos de manera gratuita en los hogares, mayoritariamente las mujeres, o que se hace con un muy mal pago, ¿no? Y en ese sentido también es importante decir que 2 de cada 10 mujeres asalariadas, por ejemplo, se desempeñan en el sector de lo que se llamaría el servicio doméstico, son trabajadoras de casas particulares. Es una tarea absolutamente feminizada y en general todas estas trabajadoras están o muy precarizadas o tienen un muy bajo sueldo. Entonces creemos que abordar la desigualdad en el ámbito laboral es una tarea crucial si queremos frenar también todas las formas de violencia que después nos espantan.
Abordar estos temas principalmente también en un contexto, ¿no? Porque si uno tiene en cuenta el convenio colectivo de trabajo de gastronómico, por ejemplo, acá en Puerto Iguazú lo fuerte es el turismo, ¿no? Un mozo y una moza, según la escala salarial, tiene que ganar lo mismo, ¿no? Pero son justamente esas condiciones, un contexto social de desigualdad, quienes que hace que se ensanche esa brecha, justamente la diferencia salarial, ¿no?
Exactamente, o sea que tiene que ver con las condiciones, con las condiciones de trabajo. Por eso es que a veces se habla de 2 elementos, ¿no? Por un lado el techo de cristal, que es más conocido, que es cómo nos cuesta a las mujeres o LGBT llegar a los puestos de decisión. Por ejemplo, una cuestión para tener en cuenta es solo 3 de cada 100 empresas tiene incorporadas mujeres en sus ámbitos de decisión más altos. O, por ejemplo, tener en cuenta que el rol de las mujeres en los lugares de decisión siempre es como mucho más acotado. Hay mucho menos mujeres en los cargos gerenciales, en la toma de decisión, tanto en las empresas del Estado como en las empresas privadas. Pero también hay algo que llamamos el piso pegajoso, ¿no? Que es como ¿cómo hacemos también para acceder a determinados trabajos? Por ejemplo, no sé, pienso en gastronómicos, no es lo mismo la nocturnidad, ser moza de noche, si tenés niños, por ejemplo, que ser mozo.
Sí.
¿No? ¿Cómo poder acceder a determinadas tareas si la carga de los cuidados recae en nosotras?
Sí,
entonces eso me parece que es importante a revisar, es importante a tener en cuenta, por eso desde el Ministerio tenemos tantas políticas que tienen que ver con la igualdad, además de abordar directamente las violencias de una manera integral, nos parece que es fundamental abordar las desigualdades que se dan principalmente en el ámbito del trabajo.
Sí, con los prejuicios también. He escuchado empresarios gastronómicos diciendo no quiero mujeres en la cocina.
Claro, por ejemplo, ¿no? Que es desde no quiero mujeres en la cocina a esto, ¿no? A cuál es, y no solamente en el ámbito gastronómico, en todos los ámbitos, cuántas veces no se priorizan las mujeres por el hecho de que van a ser las que van a estar a cargo justamente de la crianza, por ejemplo. Es una cosa de absoluta desigualdad que tiene que ser revisada.
Cecilia, vienen logrando muchas cosas a través de la lucha y mucha igualdad, diversidad con las mujeres en la sociedad. ¿Eso después, aplicarlo, es otro trabajo también?
Claro, todo lo que es la aplicación de avances en materia de derechos es una tarea que requiere de múltiples acciones, ¿no? Que no alcanza con las leyes con las que logramos avanzar, sino que después la implementación requiere de mucha de poder trabajar de manera interministerial, significa que podamos trabajar de manera federal, significa que podamos trabajar de manera participativa y que hagamos una apuesta de transformación cultural muy fuerte que tenemos que desplegar a través de campañas, de acciones. Así que por supuesto que todo lo que creemos que son, no es lo que creemos, lo que son avances que se logran a partir de la lucha, a partir de la organización de las mujeres, LGBT, después cuando se constituyen como políticas públicas hay que también seguir trabajando de manera muy intensa para que efectivamente se apliquen y se apliquen en todo el territorio de nuestro país.
Y esa parte, ese proceso, ¿es difícil también? ¿Hay muchas piedras en el camino?
Mira, nosotros tenemos una visión. La creación de este ministerio es una, como ustedes ya saben, se ha creado producto de esta organización, ¿no? De, por supuesto, de la voluntad política de nuestro presidente, pero también del gran aporte que se ha hecho en todo el territorio, y digo todo el territorio, hablo de las grandes ciudades, las pequeñas localidades, del campo, donde efectivamente se ha trabajado durante muchos años para que esta institución exista. Pero nos encontramos con algo que es muy maravilloso, y es que justamente en todos los ministerios nos encontramos con mujeres, con compañeras, con personas que tienen la misma visión. Y es muy impactante ver cómo hemos logrado avanzar muy rápidamente en mesas interministeriales, por ejemplo, en materia de cuidado. Hemos creado un gabinete en jefatura de gabinete de la Nación, un gabinete para transversalizar todas las políticas de género. Hemos creado un plan nacional de acción contra las violencias con el conjunto de los ministerios a nivel nacional, presentado por nuestro presidente. Y lo más nuevo es que nuestro presupuesto, que fue presentado recientemente en la Cámara, en el Congreso, ese presupuesto está completamente atravesado por la perspectiva de género. Además de que el Ministerio cuenta con un presupuesto 22 veces mayor de lo que era la institución anterior a la creación del Ministerio, que era el INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres. Creo que todo eso habla de una potencialidad histórica, de un momento histórico, donde si bien, por supuesto, siempre va a seguir siendo complicado, porque como decíamos antes, es ir al corazón de las desigualdades, ir al corazón de la injusticia, creo que igualmente contamos con una potencia muy grande en la sociedad argentina y con una potencia muy grande, por lo tanto, también en la construcción del Estado, en las provincias. Creo que hay una apuesta a todos los niveles en esa dirección.
Me quiero detener también en lo que mencionaste de las tareas de cuidado, porque el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad está trabajando fuertemente en eso, ¿no? En un mapeo, en relevamientos, en estadísticas también, y por primera vez se dio que, bueno, es una política de este gobierno nacional, ¿no? Es una política de Estado, pero que un mandatario, un primer mandatario, el presidente Alberto Fernández, haya reconocido en declaraciones que las tareas de cuidados tienen que ser remuneradas, ¿no? Entonces, Entonces hay un acompañamiento en ese sentido de todo lo que se quiere implementar a través del Ministerio. ¿Cómo van avanzando también a través del Plan Nacional contra las Violencias y principalmente consultarte sobre el tema de las tareas de cuidados?
Con las tareas de cuidado nosotros logramos muchas cosas desde el comienzo de año, antes de la pandemia. Ya habíamos logrado que, por ejemplo, FETAL acompañe un mapeo. Nosotros en la secretaría que me toca conducir tenemos un área específica que aborda las tareas de cuidado, los trabajos de cuidado. O sea, que le hemos dado una importancia especial, una dirección nacional, unas direcciones de línea. Y es la primera vez que esto ocurre en un poder ejecutivo. Eso también tiene que ver con una construcción de los movimientos y de la sociedad, pero también con una apuesta de nuestro gobierno. En ese sentido, nosotros logramos, por un lado, el acompañamiento de CEPAL para ir logrando este mapeo a nivel federal de qué tenemos a nivel de cuidado, pero también logramos crear una mesa interministerial con 12 organismos, la mayoría ministerios, pero también está el PAMI, ANSES, AFIP, la Agencia de Discapacidad, pero está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo, de Salud, de Educación. Bueno, son 12 organismos. Lo que nosotros logramos es, por primera vez en la historia, tener un documento elaborado en común de todos estos organismos, que no es un documento solo para leer, sino es un documento para la acción, donde cada ministerio, cada organismo dice cuál es el área que le compete, pero además trazar una mirada de todas esas tareas, cómo el PAMI puede pensar el cuidado de adultos mayores, por ejemplo, o las adultas mayores que son cuidadoras, pero pensarlo también con una perspectiva de género. Saber que quienes cuidan son particularmente mujeres, saber cuál es el lugar que nos toca, o cómo se mira a las adultas mayores, etcétera, etcétera. Y así con cada cuestión, ¿no? Poder pensar el cuidado de la infancia también desde esa perspectiva, o sea, poder tener una mirada integral. En este caso, este documento que se llama Hablemos de Cuidados intenta mirar justamente los trabajos de cuidados como una necesidad, porque todos necesitamos en algún momento que alguien nos cuide, como un derecho a ser cuidados, cuidadas, pero también como un trabajo, ¿no? Como un derecho también a que ese trabajo sea reconocido. Y en ese sentido, además de la mesa interministerial y el trabajo que venimos llevando en común con todos los ministerios, hemos lanzado una campaña que se llama Cuidar en Igualdad, para poder también crear instancias de debate en todas las provincias, parlamentos de discusión, acciones territoriales que nos permitan instalar esto como una discusión que todavía falta.
Bien, Cecilia, te agradecemos muchísimo el tiempo y poder charlar con Radio Nacional Iguazú.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta pronto. Bueno, la charla con la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchán.